29 minutos faltan para las 5 de la tarde, 29 minutos para las 4, si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias. Y ahora lo voy a hacer al revés. Voy a saludar a Carmen Tomás.
Muy buenas
tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Soportando, ¿no?
En
los calores.
Nada,
porque dijeron que se iba la ola, pero aquí seguimos, soportando los rigores del verano, que es lo que toca, ¿eh?
Exacto.
Lo que toca. Ana Samboal, buenas tardes.
Buenas tardes.
El otro día, lo hemos comentado mucho en este programa, un pueblecito de Ávila, Tremedal. No confundir con Orihuela. 12 grados de temperatura.
Es que en Ávila se puede dormir bien.
Lo sé.
Y sobre todo aunque haya muchos grados. Cuando te metes en la piscina, está helada. O sea, te refrescas, pero de verdad.
Yo, este fin de semana que he estado en Extremadura, Luis del Pino, buenas tardes.
Pero, o sea, seamos francos, en Ávila hace un frío de la...
Pero si ahora mismo tienes 30 y muchos grados, es donde se está bien en verano.
Y en, bueno, Zamora, por ejemplo, ¿qué dirías tú, Luis del Pino, de lo que acabas de decir de Ávila? ¿Qué crees que está haciendo en Zamora?
En Zamora, no sé,
Zamora.
Pero más frío que en Ávila, seguro que no. Ávila, vamos, yo
pero
he pasado verano. En Ávila
pero
más frío que un tonto.
Zamora marcó ayer récord histórico.
Oye,
38
el récord se lo llevan los extremeños. No, digo por ser Zamora.
Ah. No, récord en Zamora. Zamora, 30. Estuve a punto de llamar a Vara. Digo, ¿estás en Zamora? Porque estarás horrorizado.
Sí, pero luego por la noche
38
baja la temperatura. Se nota.
Zamora.
Y no hay tráfico como en Madrid.
Es que el asfalto reconcentra mucho.
Que en Madrid sube la temperatura fuera, se nota.
Oye, por cierto, a esta hora de la tarde, para todos los que iban en Madrid, se esperan rachas muy fuertes de viento. Y todos los parques de la capital, incluido el Parque del Retiro, ha cerrado sus puertas. El ayuntamiento dice que por un par de horas, no sé si a las 6 de la tarde, 6:30, se levantarán esas restricciones. Ahora vamos a comentar las tres entrevistas que acabamos de escuchar. Vamos a comentar otros muchos más asuntos de la actualidad, porque no sé si habéis estado siguiendo la comparecencia hoy de Pablo Casado en la sede nacional del Partido Popular y las explicaciones que ha dado después de este nuevo movimiento de la juez que lleva el caso Master. También quiero que comentemos las declaraciones de Pedro Sánchez, primer despacho con el rey en el Palacio de Marivent, y declaraciones, ha habido 4 turnos de preguntas, y quiero que escuchemos algunas de las preguntas que se le han trasladado al presidente del gobierno, y sobre todo las respuestas que ha dado. Pero, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Estamos muy pendientes de 150 españoles que ahora mismo están atrapados en una isla, en la isla de Lombok, muy cerquita de Bali. Ha habido un segundo terremoto y sé que tú has estado hablando con una española que está allí, que está en el aeropuerto, creo.
Eso es, Nieves. Se trata de Leticia, ella es madrileña. Ahora mismo, bueno, ella está en buen estado y está buscando un vuelo para regresar pronto a casa. Ella aterrizó en Lombok justo el día después del primer seísmo, pensando precisamente que se había librado de vivir un terremoto. Leticia estaba en el noroeste de la isla de Lombok, iba a salir de casa cuando fue sorprendida por el temblor.
Yo estaba en la zona de Sengigi y allí la verdad es que se notó bastante. Bastante, bastante. Yo estaba a punto de salir para ir al aeropuerto, que venía un amigo mío justo esa noche. Y bueno, pues de repente empezó a temblar todo un montón. Cuando vi que era un terremoto, dije, bueno, voy a hacer lo que hagan ellos, lo que haga la familia. Yo no estaba en un hotel, estaba alojada con una familia en un pueblo. Padre estaba muy asustado, empezó a llamar a los niños, a la mujer, que saliesen fuera. Salieron fuera, se abrazaron, pero estaban muy, muy, muy asustados, gritaban mucho. Y la verdad es que, bueno, el sonido era tremendo, cómo se movía todo era tremendo.
La familia le comentaba a Nieves que nunca habían vivido algo tan fuerte, pero poco después del temblor llegó el miedo a un tsunami.
Ellos hablaban en su idioma, yo decía, pero si no se mueve la tierra, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué corren tanto? Y ahí sí que me asusté mucho, hasta que ya al final el padre de familia me dice que el agua está viniendo, y ahí yo ni lo había pensado, la posibilidad de un tsunami. Entonces dijeron que íbamos a subir a la colina, la gente del pueblo, bueno, llorando, gente mayor, que le costaba, la mayoría iban descalzos. Bueno, había mucha confusión, mucho polvo, tenía agua, no llevaba nada, solo el móvil, de lo cual me alegré porque luego conseguí hablar por teléfono con la embajada, le di los nombres de tanto el mío como el de otros españoles que me encontré arriba cuando llegamos a la cima. Pude hablar con algún familiar, algún amigo. Intenté no alarmarles, pero por lo menos que supiesen un poco la situación. En la embajada me dijeron que no había aquí equipos de rescate españoles, pero por lo menos me dijeron que no había alerta de tsunami, y eso me tranquilizó tremendamente.
Y tras pasar la noche en la colina, al amanecer, Leticia, junto a otros españoles, conseguían esta misma mañana llegar al aeropuerto.
Me reuní por fin con mi amigo, que había aterrizado esa noche y no se había podido mover del aeropuerto, claro. Hemos intentado sacar un vuelo para hoy, imposible. Había muchas colas esta mañana, muchas. He ido a un hotel al sur, en Kuta, que está más protegido, aquí no se ha sentido tanto, pero no, parece que no tenemos el vuelo y no sé cuándo nos vamos a poder ir de aquí. Me han dicho que hay un representante de la embajada española en el aeropuerto, me lo ha dicho un familiar, que lo ha debido de oír allí en España, pero la verdad es que no lo hemos visto. Esperemos que, si tenemos que estar en Lombok unos días todavía, hasta que podamos salir, que no haya réplica ni más terremotos, porque la verdad que sí que me asusta la idea.
Pues Leticia Nieves, al igual que otros cientos de españoles, están esperando volver a España. Lo hemos visto también en las redes, en Twitter, muchos españoles que estaban allí en la zona que querían volver a casa y contaban, bueno, eso, los vuelos, los retrasos, que no consiguen salir. Una cosa que hay que destacar es que Leticia, en todo momento, cuando nos hacía el relato, sí que destacaba la generosidad y la hospitalidad de no solo de la familia, sino de toda la gente que había allí en ese pueblo.
Bueno, pues queríamos comenzar la tertulia política con el testimonio de esta española en representación de centenares de españoles. En este caso estamos hablando pues de un grupo de 150-200 españoles que ahora mismo están atrapados en una isla a miles de kilómetros de su casa y que, bueno, que no saben todavía cuándo van a regresar después de haber sufrido el segundo terremoto en días, en el último, creo que fue el 29 de julio, y este terremoto en las últimas horas, 7, en la escala de Richter, que estamos hablando de un terremoto potente.
Y menos mal que la alerta de tsunami, que en los primeros momentos se alertó a la gente de que iba a haber un tsunami, después no se ha producido, porque es que eso ya debe ser, o sea, un terremoto de esa magnitud tiene que ser tremendo, pero un tsunami, ya sabemos lo que pasó con el anterior.
Entonces, han tenido que pasar mal. De magnitud 7, es una barbaridad de terremoto, pero en aquella zona las construcciones no serán, imagino, excesivamente altas, con lo cual el destrozo que causa el terremoto es mucho menos de lo que puede causar luego un tsunami, que eso sí que lo arrasa absolutamente todo.
Sobre todo también por la orografía del terreno, porque habrá sitios en los que, bueno, pues ante la alerta de un fenómeno de esas características, ante un tsunami, bueno, pues hay rutas de evacuación que te derivan a lo alto de las montañas, pero es que en islas con esa orografía no te creas tú que te puedes resguardar en muchos sitios. Sí. Bueno, pues ahí está el testimonio de Leticia, de esta española, y si tenemos novedades y ojalá sean buenas, bueno, pues aquí lo contaremos. A las 4 de la tarde hemos abierto con tres entrevistas a Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, y también con el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, con José Vargas. Con ellos hemos estado hablando de noticias que ahora, bueno, pues parece que están pasando inadvertidas por los medios de comunicación, pero oye, que yo creo que es de justicia, sobre todo por las víctimas del terrorismo, que las abordemos en el programa. Estamos hablando de lo que sucedió el viernes en el Consejo de Ministros y que nos enteramos aquí casi por casualidad, porque a las 6 de la tarde Paloma Cuevas, revisando los teletipos de la agencia Europa Press, nos dijo, oye, que Pedro Sánchez no ha hablado de lo que ha hecho el gobierno derogando el recurso de inconstitucionalidad que se había puesto a la ley de abuso sexual, de abusos policiales del PNV, pero esto ha sucedido. Me refiero también a la liberación este fin de semana de Santi Potros y me refiero también a las noticias que vamos a ir conociendo a lo largo de estas semanas del mes de agosto de acercamientos de presos terroristas a cárceles del País Vasco. Todo esto, como nos contaba Francisco José Alcaraz, es pues lo que ya se pactó en su día y que los sucesivos gobiernos van llevando a cabo. Y poco a poco, con una sociedad que ya casi no levanta la voz, pues poco a poco esto se va haciendo. Esto son pagos del gobierno de Pedro Sánchez al PNV por su apoyo en la moción de censura. Y todo esto lo vamos a ver y lo estamos viendo, Luis del Pino.
¿No? Porque Es que eso a Sánchez le parecerá bien, le parecerá correcto, o sea, que estará en su ideario, porque vamos a ver, si a ti el PNV te pide, yo qué sé, que te tires por, te suicide, pues no te suicidas, vamos, si no quieres suicidarte, o sea, hay peticiones y peticiones. Entonces, entre que les necesita, pero hombre, para hacer estas cosas ya tienes tú que tener claro que efectivamente, y el PSOE ya lleva mucho tiempo en eso, en blanquear todo lo que tiene que ver con el terrorismo, el discurso de cómo ya no mata, o sea, esto no es de ahora mismo, esto ya viene de Zapatero incluso, ¿no? Entonces, hay deseo de devolverle al PNV, pero hay una voluntad política clarísima del Partido Socialista de hacer esto, de blanquear, de llevarnos bien, de normalizar, que llaman ellos ahora, ¿no? Del diálogo, de todas estas chorradas que no son nada más que blanquear a la ETA, pues para que a él... Pero resulta que nadie se acuerda de que allí la gente todavía pasa miedo, de que hay alcaldesas del PP que se han tenido que ir, de que te insultan, de que te marcan, de que te siguen... O sea, eso no importa. De que están en las instituciones tampoco importa. Como no matan, pues ya vale todo. Bueno, pues eso es lo que hay.
Bueno, dice doña Carmen Tomás que si el PSOE hace esto será porque está en su voluntad hacerlo. Vamos a ver, que la ley esta ley ignominiosa que pretende... realmente financiar a los terroristas de ETA con dinero público, simplemente porque digan, no, a mí es que un policía me miró mal. Pero... y dice, toma, 300.000 pavos. Esta ley la aprobaron en el Parlamento Vasco el PNV y el PSOE. Es que es una ley que el PSOE aprobó.
Que quiere hacerlo.
Que recurrió el gobierno de Rajoy. Y ahora se retira, y nos dicen que se retira porque han llegado a un acuerdo PNV y PSOE para modificar la ley. Pero no nos han dicho cómo la van a modificar. Bueno, vamos a esperar a ver la modificación, pero recordemos que esto es utilizar fondos públicos de una manera torticera para subvencionar a una serie de señores que son o bien exterroristas o bien amigos de los exterroristas. Bueno, en Navarra eso se ha tirado abajo por parte del Tribunal Constitucional y esta ley es abiertamente anticonstitucional. Yo no sé si estamos a tiempo de que se presenten otros recursos de inconstitucionalidad en sustitución del gobierno. Por ejemplo, 50 diputados o senadores del Partido Popular. No sé si estamos dentro de plazo para que eso se haga. Si no es
la
así,
labor las pues... están, lo está haciendo la Asociación Dignidad y Justicia, que está personada y que a ver si los tribunales admiten el recurso. Y en el caso de que no lo admitan, pues ya se queda solo el gobierno con esto. Y al final, pues todos sabemos lo que va a pasar.
Pero esto no es nuevo. Yo ahí estoy con Carmen. Es que esto viene de la época de Zapatero. Hoy hay una tercera NABC que firma Jaime Mayor Oreja. Que es el que lo describe perfectamente. Y lamentablemente se está cumpliendo paso por paso todo lo que él dijo que iba a ocurrir. Y digo no lamentablemente porque él... iba a decir haya acertados, que tampoco era una lotería, era un análisis político lamentablemente muy correcto, porque es lo que ha ocurrido. Y el PSOE ha dado pasos, los dio Zapatero y ahora está en la segunda etapa Pedro Sánchez.
Y alguno el PP también, ¿eh?
Y eso te iba a decir.
El PP.
Es que el PP...
Que lo de Bolinaga y todo aquello, vamos.
Y en otras muchas cosas, miró hacia otro lado. Y el PP contribuyó, tanto como Zapatero, a arrinconar a las víctimas, a que no tuvieran una voz potente en los medios de comunicación y en la sociedad española en general. Y ahora que tenemos una opinión pública absolutamente anestesiada con todo este tema, a la gente le da igual, ETA ya no mata, ETA ya no me preocupa. Y además no me hablan de ello. Es mucho más importante hablar del máster de Casado o de Franco, que lleva no sé cuántos años muerto, que de las víctimas y de sus asesinos que están en la cárcel. Y eso es tanta responsabilidad tiene el Partido Socialista, que tiene una especie un hermanamiento con los nacionalistas más radicales, que es incomprensible, de la izquierda, como el Partido Popular, que por complejos o por convicciones o por conveniencia o por comodidad les ha dejado hacer y no ha hecho nada en 8 años o seis, siete años de gobierno, no ha hecho nada, absolutamente nada, para contrarrestar eso.
Y no se nos olvide que tampoco hizo nada para contrarrestar la doctrina Parot. No movió un dedo. Ahí es que la justicia europea, bueno, sí, pero usted podía haber hecho.
Las puertas de las cárceles
usted podía
de par
haber
en
hecho
par.
Cosas.
Y para que no viéramos
de par en par. Salieron hasta violadores.
Y para que no viéramos todos los días los telediarios saliendo asesinos y violadores de las cárceles, pues nos presentó una ley del aborto lo más dura posible para que cambiáramos el tercio.
Pero bueno, vamos a ver si el Partido eso Popular de ahora, por lo menos son las declaraciones que hace Pablo Casado, ¿no? Que para eso ya le abuchearon en Vitoria. Que es la de precisamente pelear contra
la
todo.
La Rajoy la bucheaba,
pelear contra todo
no
esto.
No quiere decir nada.
No, lo he dicho de no,
el discurso,
decir que no es lo mismo, no es el mismo discurso.
El pasado con respecto a las víctimas, yo creo que supone un cambio importante.
Hombre, en
el
radical
del Partido Popular.
Sí, pero de momento
queremos
son
saber los hechos.
Es. Hay de
discurso,
momento son palabras, no,
discurso,
no son hechos.
Que no había discurso.
Pero en el campo de las víctimas, Pablo Casado ha metido a Marimar Blanco, a la expresidenta de la AVT neutralizada. Yo lo siento, los primeros pasos que está dando.
Pero eso no es. Pero a mí que metan a una víctima del terrorismo en la política, eso me da igual. A mí lo que me importa es. Va ahora a presentar.
Lo que me demuestra es que Pablo Casado o no sabe cómo se mueve, qué es lo que se mueve dentro del campo de las víctimas, o ha elegido, si es que lo sabe conscientemente, a aquellas víctimas precisamente que durante la etapa de Rajoy consintieron a Rajoy todo en el tema.
Pero no, yo creo que tiene bastante conocimiento de las víctimas del terrorismo y por las. Perdona, Ana, por las cosas que dice. Vamos a ver lo que hace. Por ejemplo, tú acabas de poner una duda. ¿Se puede pelear jurídicamente contra esta ley? Pues vamos a verlo. Si se puede, vamos a decirle. Pablo Casado, ¿vas a hacer algo para parar esto?
Bueno,
si es que puedes.
Francisco José Alcaraz, le hemos preguntado a las 4 de la tarde si le daba un voto de confianza al Partido Popular de Pablo Casado y ha dicho, yo le he mandado una carta con 7 puntos, la misma carta que le mandé a Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy, y de momento no he obtenido ninguna respuesta por parte del Partido Popular y por parte de Pablo Casado. Bueno, ahora es una persona muy ocupada, pero digo yo que en los próximos días Francisco José Alcaraz tendrá una respuesta por parte del Partido Popular.
No se le puede pedir que cambie todo en un día. O sea, a mí me parece que él ha dicho que iba a integrar a todo el mundo y colocar a Marimar Blanco, por ejemplo, a Ángeles Pedraza, que son caras visibles de las víctimas que se han plegado al anterior gobierno. Ahí estoy de acuerdo contigo, Luis. Es importante para transmitir la imagen de integración y de aquí caben todos. Ahora bien, si algo hizo Pablo, yo creo que de forma muy inteligente fue ir al Congreso con un programa. Y es, vosotros votáis un candidato como presidente del Partido Popular, un candidato que se ha presentado con un programa, porque Soraya no fue con programa, pero Pablo Casado sí había dicho cuáles eran los puntos de su programa. Y ese programa, con ese presidente, lo aprobó el Congreso del Partido Popular. A partir de ahí, todos los que están trabajando con él, vengan de un lado o vengan de otro, tendrán que acatar ese programa porque es el que se ha votado. Y que les ponga ahí con la intención de transmitir la imagen de aquí caben todos, se integran todos, a mí no me parece mal, mientras cumplan ese programa que es el que él ha dicho que iba a desarrollar como presidente del Partido Popular y que ha aprobado el Congreso.
Y que va haciendo declaraciones en ese mismo sentido, es decir, vas a Vitoria y dices lo que hay que decir, vas a Cataluña y dices lo que hay que decir, digo, lo que has dicho todo el rato, ¿no? O sea, no vas a Cataluña y cambias de repente ya el discurso, o vas al País Vasco y como te abuchean y no sé qué, empiezas a pastelear. No, ha sido firme en. Luego, ¿eso en qué se va a traducir? Yo no lo sé, pero en lo jurídicamente, pues en lo que se pueda. Es que yo, en realidad, esta ley, pues yo no sé cómo se puede combatir. Portero va a hacer lo que pueda. ¿Puede hacer algo el PP? Pues yo creo que si puede, lo hará.
Hombre, vamos a ver. Por el momento, lo de Casado son todo palabras. Lo cual no está mal, es decir.
Estás en la oposición.
No, se pueden hacer muchas cosas
ya,
en la oposición.
Las pruebas de fuego son en el gobierno.
Pero por el momento son todo palabras. Lo cual no está mal en el sentido de que al menos el cambio de discurso es bienvenido. Una de las razones por las que la sociedad se anestesia en estos o en aquellos temas es precisamente porque quienes deberían defender ciertas cosas se callan o tratan de silenciar a quienes las defienden, ¿no? Entonces, ese cambio de discurso con respecto a la etapa Rajoy, pues es muy bienvenido y es muy positivo. Incluso aunque no llegara a pasar a los hechos, pues bueno, significaría un cambio de clima social que es bueno para España. Ahora bien, A mí me dices, tú, a Pablo Casado, a base de simples palabras, ¿le votarías en el futuro? Vamos, ni loco. O sea, mientras no pase a los hechos, lo siento mucho, ya no me creo nada
claro,
de nada. O
pero,
sea,
por ejemplo,
nos ha engañado tanto el Partido
claro,
Popular.
Pero, por ejemplo, no. en Cataluña, ¿puede el Partido Popular, por su mayoría en el Senado... Imagínate que los nacionalistas otra vez siguen en las andadas, aprueban no sé qué ley, siguen en su camino. ¿Puede el Partido Popular solo con su mayoría en el Senado poner en marcha el 155? Supongo que no, que se necesitará el concurso del gobierno.
Sí.
Pero lo suyo es que esté, no. Y ya es, o sea, 155, 155, hay que poner en marcha el 155, buscar la alianza de Ciudadanos, de quien sea, de no sé qué, y a machacar.
Es un brindis al sol.
¿Puedo yo poner, pero
el único
¿puedo
que puede iniciar
el
procedimiento para el 155
claro.
es el gobierno? Pero mire,
vale,
ya ponerlo de
pero
Cataluña.
Dale que te dale, dale que te da. No, o sea, mi intención sería que ahora se pusiera en marcha, yo pongo aquí mi mayoría del Senado al gobierno, ya ves.
Ya que usted pone sobre la mesa el tema de Cataluña, yo le pongo algo concreto que podría hacer Pablo Casado mañana. ¿De verdad quiere cambiar las cosas en Cataluña? ¿De verdad quiere defender la libertad de los españoles en Cataluña? Pues que empiece por hablar con su amigo Feijóo y que empiece a dar libertad lingüística en Galicia. Y que el Twitter de la Xunta de Galicia ponga al menos un tuit en español. Oiga, que no pone ninguno. Es decir, que empiece a demostrar en aquellos sitios donde gobierna su partido que verdaderamente quiere liderar la España de los balcones, porque si lo de liderar la España de los balcones es bla, 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 pero allí donde gobierno me comporto como los nacionalistas, lo siento mucho, no.
Pablo Casado, mañana no, porque se ha ido a Colombia, porque va a estar en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. Fíjate, a Colombia es a quien está dirigiendo todos sus torpedos, sus misiles dialécticos, Maduro. Sabéis que este fin de semana ha sucedido algo, o sea, como en la radio no se entienden las comillas, un atentado que otros llaman autogolpe, y aquí hay muchas más dudas que certezas y ya se está barajando todo tipo de hipótesis. Por eso quiero saludar a Martín Higueras, corresponsal en Iberoamérica. Buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas tardes, muy buenos días por aquí en Lima.
Han pasado ya 48 horas, Martín, y sin embargo seguimos en un mar de dudas, no se sabe absolutamente nada. Cerrojazo informativo, ¿qué hipótesis se están manejando ahora mismo?
Bueno, francamente, Nieves, yo no sé si estamos en un mar de dudas, ¿no? Cuando un gobierno dictatorial como el de Maduro intenta realizar este tipo de maniobras, como lo han calificado muchos, todo me parece bastante claro, ¿no? Él justo, fíjate qué coincidencia, justo estaba dando un discurso ante militares en la avenida Bolívar de Caracas, esto por el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana, que es su guardia, ¿no?, la policía militar, y justo cuando estaba diciendo que había que hacer un cambio en la política económica, pues explota de alguna manera este dron, esto explota según la versión oficial, ¿no es cierto? Las imágenes, y te voy a ser muy sincero, casi parecen, digamos, de risa, ¿no? Porque, claro, Maduro apenas se mueve, Cilia Flores, su esposa, sí, reacciona un poco peor, y luego se acercan una serie de guardaespaldas para colocarle, pues, estos protectores de Kevlar frente a Maduro. Y en otra trama se ve a un militar, pues, muy pasivo de la situación, y luego pues las tropas que caminan, ¿no?, y que se mueven y se movilizan. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no es la primera vez que ni Hugo Chávez durante sus años al frente de Venezuela, ni Maduro al frente de la presidencia en Venezuela, no es la primera vez que empiezan pues a hacer o inventarse o crear ciertas maniobras con uno solo objetivo, culpar y señalar pues a actores exteriores. Maduro lo ha hecho con Colombia, con la ultraderecha colombiana, ¿no? Y además es curioso porque él identifica a la ultraderecha colombiana con Juan Manuel Santos, ¿no? Y luego, obviamente, también señala a Washington, por supuesto, y señala a cualquier enemigo, ¿no? Lo que nunca suele hacer, y lo que nunca ha hecho, por cierto, es mostrar algún tipo de prueba al respecto, ¿no? Lo del dron, pues, es curioso, ¿no? Porque luego, las autoridades venezolanas han señalado que esto se detectó gracias a los inhibidores de frecuencia, ¿no? Los expertos, algunos expertos que he podido oír, señalan que un inhibidor de frecuencia incluso impide impide que un dron vuele, ¿no es cierto? El dron vuela también gracias a frecuencias, con lo cual esto podría haber sido detectado bastante antes, ¿no? Y parece raro, pues, que en un estado, pues, claramente militarizado, con una policía muy dura y muy restia en las calles de Caracas y en varias ciudades, no hayan detectado antes un dron que es bastante detectable, sobre todo cuando estamos hablando, pues, de un gran desfile o una gran presentación como esta ocasión del 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que, me olvidaba, por supuesto, Maduro también ha culpado a la oposición venezolana.
Claro,
como
no,
que, por
claro.
Cierto, claro, que antes estaba unida en la Mesa de la Unidad Democrática y ahora en lo que se ha llamado un Frente Amplio Venezolano, una oposición, hay que decirlo, muy desgastada hoy en día y muy criticada por su división, ¿no?
Martín, enemigos dentro y enemigos fuera. Corresponsal en Iberoamérica, muchísimas gracias por actualizar las informaciones que teníamos. No tenemos tiempo para más porque nos tenemos que ir al boletín informativo. Puntuales a la cita y seguimos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país y por lo que tengo viajado en ningún otro. O sea que llevemos 4 meses sometiendo un escrutinio exhaustivo a un curso no habilitante del cual se han dado todas las explicaciones. Sinceramente es algo que a mí me extraña y por eso yo apelaba a hacer una reflexión en medios de comunicación, partidos políticos y poder judicial, si es normal que el Tribunal Supremo tenga que recibir un caso de un curso del doctorado de hace 10 años por en base a unas supuestas irregularidades que en todo caso estarían prescritas, pero que sobre todo no se cometieron.
Son las explicaciones que ha dado Pablo Casado, que hoy tenía la excusa perfecta para no salir a dar la cara en Génova, en la sede nacional del Partido Popular, porque Pablo Casado, y se lo hemos contado antes, Pablo Casado tenía un vuelo para irse a Colombia y, sin embargo, él ha decidido retrasar ese vuelo y salir a dar la cara después de ese nuevo movimiento de la juez del caso Máster, Rodríguez Medel, de elevar la causa al Supremo al apreciar indicios de delito. Vamos a repasar qué más ha dicho el presidente del Partido Popular, pero Carmen Tomás, me estás mirando, mira, y tú querías hacer un comentario.
Tiene que ver
de Maduro
con Colombia, pero no tiene que ver con Casado, casualmente. Resulta que ayer, supongo que muchos de vosotros, después de lo de conocérselo de Maduro, la farsa esta, pues yo sigo mucho al Nacional de Venezuela, porque cuentan todas las cosas que no se leen en otros sitios de Venezuela. Y resulta que casualmente pillo esta información del Nacional que dice que hoy lunes, se reanudaba o se comenzaba el juicio que se está haciendo a Maduro y a otros responsables del gobierno de Venezuela, como si dijéramos por la fiscal esta que le tiene machacado, y una especie de tribunal en el exilio que en Bogotá hoy iniciaban un juicio contra Maduro y otros altos funcionarios por robar 300 millones de euros y 35 millones de dólares a través de pagos a empresas fantasmas y tal y cual y cual. Entonces, qué casualidad que todo su foco, ¿no?, lo pusiera en Colombia. Yo de repente digo, ¿a qué viene ahora? Bueno, claro, no está Rajoy, que podía haber sido un
pues tal, ha sido Rajoy. De salida y no ha sido.
Pero lo de poner el foco en Colombia me resultó raro, ¿no? Y luego leí esto y digo, oye, pues a lo mejor está ahora obsesionado.
Otra cortina
con
de humo
que
para
en Colombia, Bogotá, se está iniciando un juicio contra él y otros funcionarios por robo directamente, vamos, desfalco de las cuentas públicas por 300 y pico millones de dólares, o sea que no es ninguna tontería. Bueno, os lo quería comentar porque ahí lo dejo.
El episodio es rarísimo, no está claro que haya habido un atentado, para empezar. No está claro ni siquiera si ha sido un mero accidente, no está claro si hay un dron o no lo hay, si el dron explotó, si el dron llevaba una cámara de televisión y era un dron de filmación normal y corriente, si llevaba otra cosa. Es todo muy rarito. Desde luego, la explosión se produce a bastante distancia de donde estaba Maduro, y no hay más que ver las imágenes de la tribuna presidencial, cómo en el momento de producirse la explosión se escucha a lo, sí, lejos, a lo lejos, y además a todos se les ve mirando, sí, precisamente a lo lejos. Entonces, bueno, las tonterías que ha dicho Maduro en televisión, explotó un dron delante mío y tal, dices, uy, pues cuando tienen necesidad de mentir, es que...
Luego era un apartamento que estaba por allí, o sea...
Sí, pero hablando de una explosión,
no se sabe si fue una explosión de gas en un apartamento,
pero luego decían que
fue que el dron chocó contra el
apartamento. Tengo aquí el dron, luego el apartamento, luego todo corriendo.
Muy rarito todo. Y cuando no se permite a los medios de comunicación hacer su trabajo en condiciones para informar, significa que algo se quiere ocultar. Entonces, bueno...
No lo hemos contado, pero había tribuna de prensa, estaban grabando y llegó la Guardia Pretoriana, les quitó las imágenes, les requisó todo el material, los retuvieron durante varias horas y cerrojazo informativo, pues sí, apagón informativo.
Si hubiera sido lo que están diciendo verdad, pues no tendrían necesidad de censurar a los medios, ¿no?
O y sea... se vería el dron en las pocas imágenes que hemos podido ver, ahí no se ve ningún dron de nada. O sea, y como ha dicho muy bien el compañero, vamos a ver, en un acto de ese tipo no hay inhibidores... Y precisamente los drones no pueden volar.
Hay muchas cosas que no casan.
No hay drones.
Claro.
Para empezar.
No hay.
O sea, en un desfile de esas características, aquí en España, tienes 48 horas antes que te han revisado las alcantarillas, los tejados, las ventanas y todo alrededor. En un sitio como Venezuela, que es una dictadura, ¿tú te crees que puede haber un dron que suelta ahí cualquiera tan fácilmente? Te envenenan antes la comida.
Pues mira, yo es hablar de Venezuela, es hablar de Maduro y siempre me acuerdo de Securitas Direct, Paloma.
Y Nieves, y más ahora también en verano, que claro, dejamos nuestros hogares vacíos. Más de 80 millones de desplazamientos que se esperan.
Y hay mucho ladrón y no solo en el gobierno venezolano.
Hay mucho ladrón, nosotros dejamos nuestras casas vacías con toda la buena intención, lo saben, y ahí que van, pero hay una solución, que es la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Hay que llamar al 900-130-900, 900-130-900.
Y GastroPlus, porque hoy yo creo que esa rueda de prensa que ha dado Pablo Casado, teniendo que someterse a muchas preguntas de los periodistas, pues oye, era una información un poquito complicada para digerir. Pero para eso están los laboratorios de Mundo Natural.
Claro, que blindas tu estómago, claro. Nieves, y además también, bueno, pues soluciona digestiones lentas y pesadas. Un GastroPlus nos protege el estómago. ¿Dónde lo encontramos? En parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Escuchábamos antes, cuando salíamos a esta hora, las declaraciones de Pablo Casado decir que a ningún otro político le han hecho lo que le han hecho a él. ¿Pero qué más ha dicho Pablo Casado en esa rueda de prensa?
Después de muchos meses de indefensión, tiene que ser en este caso el Tribunal Supremo el que delimite si hay cualquier tipo de responsabilidad, que por mi parte ya he dicho en reiteradas ocasiones que en ningún caso la ha habido. Yo no estoy investigado por ningún tribunal, por tanto no recae sobre mí ningún indicio de culpabilidad y lo que haré es sencillamente seguir contestando a todas sus preguntas. En ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene. Insisto, esto es un curso del doctorado que habilitaba a escribir una tesis, que finalmente no se hizo. Yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared. Yo siempre doy la cara y la seguiré dando. Pues muchas gracias.
Siempre doy la cara y la seguiré dando. Y es verdad, siempre que se le ha pedido la...
La comunicación que ha seguido en este caso a mí me parece perfecta.
Sí.
Transparencia absoluta, decir lo que tiene que decir, enseñar todos los papeles para bien o para mal y explicarse ante la opinión pública. Yo consultaba fuentes jurídicas sobre este tema y lo que sí tienen dudas es sobre la estrategia que está siguiendo precisamente en este caso en el tribunal. Si no debería, dado que yo creo que el matiz está en, la juez dice, puede ser el beneficiario de un regalo. Tú no has cometido delito, pero sí te has beneficiado de un posible delito. O sí podrías haberte beneficiado, todo presuntamente. La estrategia es esperar a que el tribunal te vaya marcando los tiempos, la juez de instrucción en este caso, o sería una estrategia más adecuada e iría más acorde con la que estás siguiendo en términos de comunicación, personarte y decir, oiga, se me está haciendo un daño terrible con esta instrucción que usted está siguiendo, se me está poniendo en el punto de mira, tal y como funcionan las cosas en este país como presunto culpable, aquí tiene usted mis papeles, sin esperar a que se los pidiera, que se los pidió el otro día, y a mí no me han regalado nada porque yo lo único que he hecho ha sido un curso de doctorado para hacer una tesis que al final no he hecho, con lo cual no soy beneficiario de nada. Ese es lo único que quizás se pueda poner en cuestión. Ahora, que el máster de Pablo Casado sea la gran noticia del día en España, cuando, por ejemplo, tenemos un ministro de Agricultura imputado, dice, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar esta doble vara de medir en este país? Yo creo que esto, ante las bases del PP, no sé, ante los votantes, pero ante las bases del Partido Popular, ya es como hasta aquí hemos llegado. Si le imputan, como si una vez, como si le imputan 100, ya está bien.
Bueno, varios planos de análisis. Lo primero, a mí lo del máster de Pablo Casado, me importa un comino, lo siento. Me parece la chorrada más inmensa del mundo. Y me parece que en un país donde tenemos a ladrones de todo tipo, en todas partes, tenemos un golpe de Estado en marcha, tenemos un presidente de gobierno con una tesis doctoral que es secreta porque no la ha visto nadie, andan con el máster de Pablo Casado. Anda ya.
Puedes verla, ¿eh? Tienes que pedir permiso. Se lo consultan a su director de gabinete. Es que yo hice el proceso, está en la universidad y puedes consultarla. Te sorprendes. Yo he hablado con profesores. Igual te sorprendes de que tenga un cum laude.
Vale.
Pero vamos, de Sánchez, perdona, vale, que no estoy quitando la palabra.
Está, ¿eh?
Pero de Pedro Sánchez, la cuestión
pero
no es...
Pero por eso no la saca, es... ¿no?
No, pero la
por
cuestión...
Eso no es...
Bueno, las tesis funcionan así, ¿eh? Tú las tienes que depositar en la universidad.
Sí, pero que si estuvieras orgullosa de tu trabajo...
Y tú puedes decir...
Ver, tú mire, puedes si hacerla alguien... pública, tu propia no, tesis.
Claro. Puedes publicarla o puedes decir... Entonces, oiga, si alguien quiere ver mi tesis, que me llamen por teléfono y me pidan permiso. Pues bien, el procedimiento es ese. Tú solicitas a la universidad, Camilo José Cela, ver la tesis de Pedro Sánchez, la universidad tramita esa solicitud a su director de gabinete, te lo autorizan, que lo han autorizado en todos los casos en los que se ha solicitado, y entonces te sientas en la biblioteca y te la lees. O sea, no la fotocopias, no te la llevas a tu casa, no entras con un teléfono móvil en el que le haces fotos, te sientas allí, te la lees y luego valoras si la tesis está aprobada bien, si tiene un cum laude, si se lo merece.
Pues eso solo pasa en este país, porque en otros países...
Es tu tesis, el autor de la tesis es el que decide el modo de consulta,
no,
en todos los casos.
Es que en Alemania, por ejemplo, tú no eres doctor hasta que no la publicas, y no solo la publicas, sino que cuando digo publicar es que la haces pública, o sea, que no es que tienes que pedir permiso. Es que además no te puedes llamar doctor hasta que no hay alguien que la
no tiene
pueda
ningún
leer.
Sentido. ¿Por qué el presidente del gobierno no hace pública su tesis para que la pueda ver todo el mundo? ¿Qué motivo hay? ¿Puede darnos alguna
más
razón?
Cosas,
el que nos
Sánchez.
Acaba de dar Ana Samboal.
Tiene más
pero
cosas.
El que nos acaba de dar Ana Samboal, pero entonces, claro, vamos a que entonces...
Oh, le regalaron el cum laude.
Le han regalado un cum laude, o sea... Oh. Entonces a mí, con todo ese tipo de cosas, lo siento.
Es subjetivo eso.
Sí, sí, muy subjetivo, seguro que sí. Entonces a mí, lo del máster de Pablo Casado, me importa un comino. O sea, sinceramente, creo que el tema no va a ningún lado. Ahora bien, antes dijo doña Ana Samboal una cosa importante. Y es que Pablo Casado se presentó al Congreso del PP con un programa, mientras que Soraya Sáenz de Santa María no, claro que no. Soraya Sáenz de Santa María, ¿para qué quiere un programa si tiene varias cadenas de televisión para ella sola? Un programa de chorrada. O sea, se presenta allí con su artillería mediática. Ha perdido el Congreso. Pero evidentemente, y eso lo hemos dicho en estos micrófonos, a Pablo Casado no le van a dejar, que pueda operar con manos libres. Entonces, o se le cargan de una manera, o al menos le hacen perder el tiempo en defenderse de este tipo de chorradas para así no poder dedicarse a otros asuntos más interesantes. Y bueno, pues vamos a asistir a un pequeño gota a gota en plan malayo, y ahora el siguiente paso será que el Tribunal Supremo decida si hay materia o no hay materia. Si decide que no la hay, bueno, pues fin del asunto. Si decide que la hay, pues entonces a la imputación, vamos, a la solicitud de suplicatorio. Si estuviéramos en un país normal, pues yo creo que el Tribunal Supremo muy posiblemente dijera, todo, perdonen, es una chorrada. Ahora, no estamos en un país normal. A ver a quién le toca dentro del Tribunal Supremo, a ver qué presiones políticas hay detrás, con lo cual, pues bueno, ahí a Pablo Casado le van a tener atado.
Puede ser más inteligente que fuera él a decir, miren, soy el damnificado, ¿qué quieren que sepa?
No, pero si estamos hablando, si estamos hablando de una cacería política, da igual lo que
haga. Yo eso no sé si lo puede hacer, porque al ser aforado, lo que estás es indefenso y tienes que esperar a que el Supremo, si acaso, te llame. Yo, vamos a ver, a mí sí que me importa el asunto Casado, pero me importa por lo siguiente, porque hoy me he quedado absolutamente alucinada de que estemos hablando de que tiene que buscar el ordenador de hace 10 años donde supuestamente escribió los trabajos. Entonces yo he pensado yo en mí misma, que tampoco, en fin, no soy ningún tecnológica y tal, pero claro, mi ordenador de hace 10 años no tengo ni pajolera idea de dónde está, porque es que hace 10 años... no teníamos el ordenador que tenemos ahora, y como puede comprender alguien, o sea, ¿quién guarda los ordenadores? Para mí hoy lo del ordenador de hace 10 años es como si me piden el primer Motorola que tuve, o sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, es que yo no puedo estar guardando en mi casa todos los ordenadores, y eso que cuidado, que a mí me pides los trabajos míos de no sé qué, yo no los encuentro, que Pablo Casado los tenía en una caja en el trastero, que hay que ser también cuidadoso. Para, a lo mejor resulta que también tiene el ordenador, visto el panorama. Bueno, eso es una cosa que me sorprende y que me molesta, porque él ha querido así de dejar dos o tres cosas, ¿no? El portavoz del PSOE de Madrid, que era licenciado en matemáticas y luego no tenía nada. Hay tal lista, y a mí eso sí me molesta. O sea, me molesta que nos estemos ocupando, prensa incluida, toda la prensa incluida, en lo importante que es este asunto de Pablo Casado, y sin embargo no les importe ni nadie haya hecho nada sobre el mismo máster de la ministra Montón, el mismo máster de la ministra Montero, el señor imputado ministro de Agricultura, el portavoz del PSOE que era matemático y ya no es, la señora Elena Valenciano, que dijo que era licenciada en Derecho y en Filología y resulta que no era, porque no sé si os acordáis que a raíz del caso Cifuentes la gente se empezó a meter en los currículum del Congreso y del Europarlamento y de los parlamentos autonómicos y los no sé cuántas, y empezaron a desaparecer licenciaturas, máster, no sé cuántas. Yo tengo aquí una lista como de 30 personas, 30, que algo tocaron. Ya no eran licenciados, si tenían estudios, ya no tenían estudios.
Es
si
ese ex alto cargo del PP que sustituyó su abundantísimo currículum por un uso de la palabra soltero.
Perdona, que no.
Es que este boom vino que no, de la época de Zapatero, cuando empezaron a salir Leire Pajín, Vivian Aído y tal. Si son todos unos indocumentados. Entonces todo el mundo se sacó másteres, programas, cursos, tal. Y ahora con el de Cifuentes, otra vez
a recortar. Pero es que no estamos hablando de un curso, de un máster, no de, de licenciaturas enteras. O sea, es que Ximo Puig, que dice que es licenciado en periodismo, es que no es licenciado en periodismo. El otro no tiene ni abogado ni nada. El otro no es matemático. El otro no es abogado. El otro, o sea, es que es una coña marinera. O sea, es que el candidato del PSOE en Alicante dijo que era decano de la Facultad de Medicina y que había investigado en Singapur, y es todo mentira. Entonces, a mí lo que me sorprende es que estemos aquí a 4 meses ya con un señor que encima lo pone todo encima de la mesa, porque otros no han puesto nada.
Escucha,
o sea,
a Pablo Casado, que te da la razón en todo lo que estás diciendo.
Te lo ha dicho muy poco.
Con titulaciones ficticias de líder del PSOE en Madrid, con una tesis doctoral por ahora desaparecida y según otro exministro, escrita por otra persona del actual presidente del gobierno. En su caso también incluyó en su currículum un máster que luego retiró. Lo mismo pasó con el portavoz del Partido Socialista. Parece que la ministra de Sanidad tiene un máster en el mismo instituto de estudios del que se está hablando, por no hablar de la beca académica del candidato a la Comunidad de Madrid de Podemos, etcétera.
Ha dado menos ejemplos que tú, pero ha hablado de estos ejemplos porque hay mucho.
La tira.
Lo que dice doña Carmen Tomás, esa especie de doble vara de medir, oiga, a mí es que me estomaga mucho. Que estamos hablando de que aquí hay un señor que se llama Juan Carlos Monedero pontificando todo el día sobre lo mala que es la derecha de este país, y este señor dice que escribió un informe sobre la moneda bolivariana que no había visto, que no existe, y cobró 400.000 pavos.
Barbaridad. O sea, no, perdona, y que le tuvo que llamar a Hacienda para que pagara, que es que ahora va de dando lecciones. No, es que usted pagó porque le pillaron.
Lo de Hacienda casi es lo de menos del asunto.
¿Qué es lo de menos?
El asunto es que cobró 400.000.
¿Un defraudador?
400.000 dólares por un informe inexistente.
Pero siento, que había defraudado, perdona, que no había pagado Hacienda por esos ingresos.
El propio informe,
o sea, es un defraudador fiscal.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaraciones en el Palacio de Marivent, después del despacho con su majestad el rey. Le han preguntado por Pablo Casado, por el caso Master. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez?
Creo que lo que me corresponde como presidente del gobierno es no calificar ninguno de los procesos judiciales que estén abiertos. Lo que tienen que hacer en este caso los actores políticos incumbidos es hacer una valoración, dar explicaciones a los ciudadanos, y ahí me quedo. Nosotros lo que queremos es respetar todos esos procesos judiciales y garantizar el que esos procesos judiciales se hacen con las máximas garantías y con la máxima normalidad posible.
Puedes interrumpirle porque es que
por favor, es que a esa hora, es que yo que estaba como loca, pues tenía
zapeando.
Que venir aquí, zapeando, digo, pero que le diga a alguien algo, o sea, dice, tiene que dar explicaciones, y estaba. En la otra parte de la pantalla Pablo Casado hablando de esto, después de haber retrasado un viaje, después de haber dado ya muchísimas explicaciones, que a lo mejor se le van a requerir más y tendrá que dar más, pero hombre, que alguien te sople. Que digas otra cosa, porque es que diga que dé explicaciones cuando lleva 4 meses dando explicaciones, enseñando los trabajos, cosa que usted no ha hecho. Usted no dijo que era no sé qué de la ONU y resulta que había estado allí de becario. Oiga, por favor, un poquito de verdad. Pero y es que es el presidente del gobierno.
También, no, y los que preguntan también, porque entonces hay que decir, si Pablo Casado supuestamente le están mirando el máster, porque formalmente no tiene ningún tipo de investigación ni nada por el estilo. Tiene que dar explicaciones que tiene que hacer el ministro de Agricultura. Oiga.
Imagínate.
Vamos, es que ese sí está imputado formalmente.
¿Y la otra ministra? Y de la otra ministra no sabemos nada. Hizo el mismo. ¿Dónde está todo el follón sobre la señora Montón? Vamos, se amontonan los programas sobre la señora Montón. Ni mu. Es un poquito un ensañamiento, eso está claro, es un ensañamiento y se ensañan con determinadas personas y con otras, es que pasa así, o sea, acordaros de lo del portavoz del PSOE en Madrid, el licenciado en matemáticas, que el tío daba clase y todo como licenciado en matemáticas. Y salió ahí y dijo, no, es que fue un error de alguien que lo puso en mi currículum, joder, llevaba 8 años ahí el error puesto. Y hasta hoy, y ya está, y no pasa nada. Ahí sigue, de portavoz, nadie le ha pedido ni que dimita, por supuesto, ni que enseñe el ordenador, ni el móvil, ni nada. Entonces yo es que alucino, o sea, que luego pasará lo que pase, que el Tribunal Supremo le llamará, no le llamará, le pedirá o no le pedirá. Pero oiga, tener un poquito de vergüenza, o sea, un poco de vergüenza de dedicarle el mismo, por lo menos el mismo trato. O sea, si este señor lleva 8 años engañando sobre la licenciatura de matemáticas y dando a clases, porque eso podría ser hasta un...
No, se puede.
O sea, tú puedes dar clases
dar
de matemáticas...
determinados tipos de clases sin ser licenciado. Sí.
Bueno, pues vale, o sea, entonces vale, pues nada. O sea, uno puede ir a un colegio y decir que es licenciado en matemáticas, dar clases y luego no eres licenciado en matemáticas.
En determinados cursos, determinado tipo de colegio, bueno, clases de apoyo, vale, o sea, sí, bueno... Pues... Vale.
Nada. Bueno,
seguimos avanzando. Rueda de prensa, comparecencia de Pedro Sánchez. Y claro, después de todos los ataques de los separatistas al rey Felipe VI, ha habido 2 compañeras que le han preguntado a Pedro Sánchez cómo piensa defender a la corona y sobre todo porque la semana que viene va el rey con el presidente del gobierno y con la reina Letizia, y es una de las noticias que ha dado Pedro Sánchez en esa comparecencia, va a ir a los homenajes en el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Preguntas de las periodistas y respuesta de Pedro Sánchez. Ya os adelanto que se lo han puesto en bandeja por 2 veces y Pedro Sánchez no ha entrado al trapo en ninguna de las 2.
Buenas tardes, soy Lucía Yeste, de Radio Nacional. Como presidente del Gobierno, me gustaría que valorara las declaraciones que han hecho las autoridades autonómicas catalanas hostiles a la visita del jefe del Estado a Cataluña.
Lo que tengo que decirles es que efectivamente hemos hablado de la presencia de Su Majestad el Rey en los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Lo que les puedo decir es que irá tanto el Rey como la Reina a ese aniversario. Y desde el punto de vista más político, creo que lo importante es no olvidar el por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils el 17 y el 18 de agosto. Contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas y con sus familiares, no hay fisura posible. Ahí vamos a estar todos, desde el primero al último de los españoles. Ahí estará el jefe del Estado, el rey, la reina y, por supuesto, también el gobierno, respetando y reconociendo y mostrando esa solidaridad del conjunto de la sociedad española con las víctimas, con sus familiares y con dos ciudades que se vieron atacadas y que, en consecuencia, se vio atacada el conjunto de la sociedad española. Creo que esto es lo más importante.
Presidente, buenas tardes. Soy Almudena Martínez Fornés, del diario ABC. Yo quería preguntarle en concreto qué es lo que va a hacer el gobierno para apoyar al rey frente a la campaña de acoso que está sufriendo por parte de las autoridades separatistas en Cataluña.
Lo que estamos haciendo es precisamente dar normalidad a hechos tan importantes como el 17 y el 18 de agosto. El jefe del Estado va en representación de todo el conjunto de la sociedad española para mostrar el respeto, el cariño, la empatía a los familiares de las víctimas y a las víctimas de esos atentados. Y creo que en ese mensaje se convoca la absoluta mayoría de la sociedad catalana y la absoluta mayoría de la sociedad española.
Vamos a ver, se podría, siendo muy benévolo, pensar que Sánchez pues está adoptando un tono institucional y entonces le preguntan por el tema de los ataques al rey y entonces, bueno, como estamos hablando de la conmemoración del atentado, prefiere obviar el tema de los ataques y entonces pues da un mensaje institucional de ahí estaremos apoyando a las víctimas, tal. Siendo muy benévolo, se podría tratar de hacer esa explicación. Ahora bien, esa explicación solo sería creíble en el supuesto caso de que Sánchez, aún sin querer entrar en la condena de los ataques infames a la corona por parte de los separatistas, hubiera añadido a su explicación oficial y muy solemne, hubiera añadido alguna palabra de apoyo al rey. Es decir, si hubiera dicho lo mismo que ha dicho, y hubiera dicho, y además, lo que tengo que decir es que el rey goza de la estimación y el respeto de todos los españoles, y desde luego, el gobierno siempre estará detrás del rey, incluso aunque no hubiera criticado a los separatistas, pero hubiera manifestado apoyo al rey. Pero si os fijáis en las palabras, en ningún momento lo manifiesta el apoyo. Es decir, no solo no condena los ataques de los separatistas al rey, sino que tampoco manifiesta el apoyo al rey. Bueno, pues a mí me parece muy bien que Sánchez pague el peaje en votos de cada indignidad que comete. Y esto que hace es muy indigno. En este momento la figura del rey es posiblemente la más respetada de todo el panorama español. Los españoles saben que es él, el rey, uno de los principales responsables de que se haya podido detener, al menos de momento, el golpe de Estado, que si no hubiera sido por Felipe VI, aquí los separatistas se salen gracias a Rajoy y Sánchez con la suya y hubieran sacado tajada por un sitio o por otro. Entonces, cualquier indignidad que cometa Sánchez con el rey, como por ejemplo lo de hoy, lo pagará en votos. Y yo me alegraré muchísimo, vamos.
Y aquí otra vez la normalización. Es que se inventan unos palabras que se cree que con eso nos atonta, nos adormece o que se cree. O sea, vamos a ver, era esa la pregunta, eso para empezar. Yo es que no voy a las ruedas de prensa porque si voy me echarían de prensa, porque claro, estaría continuamente. ¿Y de lo que le han preguntado qué?
En lugar
porque
de echarle dice, usted un zapato al
pero, claro, pero se lo echarían, vamos a ver, puede, antes había otros periodistas, ¿no?, que a lo mejor tenían un poco más de fútbol. Hoy se han aprovechado también, porque claro, todo esto es en pleno verano, la gente que sigue normalmente estas ruedas de prensa, pues claro, pero vamos a ver. ¿Me puede responder a lo que le he preguntado? Porque es que, claro, si no puedes ni responder, preguntar otra vez. Fíjate que lo ha insistido esta otra compañera. O sea, pero dices, vamos a ver, que me dejes de normalización, que es que no te han preguntado eso. Luego, si tú quieres explicar que vais a ir a Barcelona y que te han comunicado además que va a ir la reina, pues fenomenal. Pero esa no era la pregunta. La pregunta era nítida. O sea, ¿qué tiene usted que decir de el acoso al que está siendo sometido? O sea, es que las preguntas, las dos, han sido, vamos, de libro. Y no quiere contestar. O sea, ha quedado patente que el presidente del gobierno se ha negado a apoyar al rey. Punto. Ya está.
Y a condenar los ataques de los separatistas.
Que quede claro, ya está. Si usted quería que quedara claro, quedado clarísimo.
Porque si dice lo que piensa, igual lo que hace es que arremete contra el rey. Y no puede hacerlo como presidente de gobierno o no debe. Si Pedro Sánchez considera que Rajoy fue muy lejos en la confrontación con los separatistas y había que hacer política con ellos, ¿qué no pensará del rey de España, que fue el que dijo aquí está la Constitución, estas son las líneas rojas y no se la puede saltar nadie? Pues es que te lo está poniendo, vamos.
No sé lo que piensa, pero desde luego lo que hace te lleva a pensar que lo piensa.
Claro.
No sé si lo pensará.
Claro.
Pero desde luego hoy lo piensa.
Pues esperad que tenemos aquí el plato fuerte.
Frente a los separatistas de lo que lo fue el rey, muchísimo más.
Pero siempre defendió al rey.
Sí, sí, pero...
únicamente, cosa pero que si es que no es capaz ni de hacerlo.
Pero si Sánchez...
Tampoco critica... le recuerdo a Rajoy ninguna declaración así especialmente encendida tampoco, defendiendo a Felipe VI, ¿eh?
Siento que tampoco le tenían especial cariño.
No, no.
Eso de nombrar a Pedro Sánchez candidato a la investidura cayó allí como una bomba. Con lo cual, en el Partido Popular nunca le han tenido especial cariño.
Ya, bueno, ya...
Eso era el aperitivo, porque nos estábamos reservando para el final el plato fuerte de la rueda de prensa. Toma la palabra. Ha habido cuatro intervenciones, cuatro turnos de preguntas de los periodistas. Y toma la palabra una periodista de TV3.
Solo que ya es una vergüenza, o sea, que haya cuatro preguntas. Habrá las que tenga que haber, digo yo, si comparece el presidente del gobierno.
En determinados escenarios...
O sea, es que es la pera, o sea...
Las ruedas de
se suelen pactar.
Restringidas.
Pero cuatro preguntas...
Como en las ruedas de prensa de mandatarios con mandatarios internacionales...
Eso sí está tasado, eso sí está tasado.
Pero
el otro día... En la rueda de prensa del balance de los dos meses de gobierno, leí que eran todos periodistas que seguían al PSOE. O sea, dieron la palabra a todos los periodistas que seguían al Partido Socialista. O sea, si tú vas allí porque eres periodista y quieres enterarte y quieres preguntar, no podías preguntar. Le daban
eran periodistas habituales.
A los periodistas habituales
pues hoy,
que
cuatro
siguen
turnos.
A Pedro Sánchez.
Ha preguntado Televisión Española, ha preguntado ABC, ha preguntado una compañera del diario Última Hora de Mallorca.
Radio Nacional era.
O Radio Nacional. Y ha preguntado TV3. La periodista de TV3. ¿Os acordáis del follón monumental que se lió la semana pasada cuando en una audiencia real llegó el presidente del Parlamento de Baleares, Baltasar Picornell, y dijo que el rey estaba dispuesto a abrir diálogos? ¿Os acordáis, no? Y él rectificó. Pues escuchad atentamente la pregunta de la periodista y la respuesta del presidente del gobierno, dando por válido la pregunta de la periodista.
Margalida Solivellas, de TV3. El presidente del Parlamento de aquí salió con la impresión, en una audiencia en la Almudaina, de que el rey quería negociar con partidos independentistas y que podía variar un poco su posición respecto a Cataluña. ¿Usted tiene esta misma impresión o opinión?
Yo creo, vamos a ver, yo no soy portavoz de nadie. Creo que la Casa Real y el jefe del Estado se expresan en sus intervenciones y, por tanto, hay que interpretar sus intervenciones públicas, que creo que son bastante claras. Creo que tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña. Y creo que esto es lo más importante. A partir de ahí, el Gobierno de España, que es a quien le corresponde en el ámbito ejecutivo llevar y liderar las relaciones institucionales con el resto de gobiernos municipales y autonómicos, en lo que está es en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Cataluña, de lo que le importa a los catalanes, la sanidad, la educación, los servicios sociales, cómo se financian, que es importante volver a debatir sobre estos asuntos que son los que en realidad afectan al día a día de los catalanes y a los cuales tendríamos que prestar 100% de atención tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Cataluña.
Imaginaos los titulares de la prensa en Cataluña. En el periódico de Cataluña, Pedro Sánchez, el rey siempre ha tendido puentes con Cataluña. En el diario La Vanguardia, Pedro Sánchez, tenemos un jefe de Estado que entiende la España plural.
Claro, lo que ha dicho.
Lo que ha dicho Pedro Sánchez, que se supone que ha dicho el jefe del Estado.
No, en principio no ha dicho ahí Pedro Sánchez ninguna mentira. Por supuesto que el rey Felipe VI entiende la pluralidad de España y por supuesto que el rey Felipe VI siempre ha tenido
pero
para con Cataluña...
Pero tú sabes cómo son interpretables esas declaraciones.
Claro, precisamente...
Lo que le ha faltado al presidente del gobierno es el que no entiende la España plural son los separatistas catalanes. El rey la entiende perfectamente y ahí están sus discursos. A mí tampoco me parece.
Pero justo en esta pregunta, que tampoco es lo que...
Sabes lo que están buscando, efectivamente.
Claro, o sea, lo que tienes que cortar de raíz. Primero, tienes que saber que esa persona está haciendo referencia a unas declaraciones que después han sido rectificadas por el propio
que las dijo, que dijo, no, me he equivocado, no, no, ha sido una mala interpretación, es que no hablo bien el español, dijo Messier Melenas. Y entonces resulta que da el tío y se echa atrás y dice que ya no dijo lo que dijo el rey. Y va Pedro Sánchez y le da carta de naturaleza a lo que dice ese que ya no lo ha dicho. O sea, lo primero que tiene que decir es, digo yo diría, oye, pues vamos a ver, si es que no dijo eso el rey. O sea, ya el propia persona que estuvo con él no ha dicho que el rey dijo. Y si no te quieres meter en jardines, tú no tienes que interpretar ni hablar en nombre del rey ni nada que se le parezca. O sea, que resulta que cuando te conviene, tú haces un discurso de que cambias la pregunta que te han hecho y en esta, sin embargo, te metes en un jardín que no te corresponde.
¿Pero
qué me estás
contando
tú de ponerte de portavoz del rey, que si al rey le preocupa la pluralidad, la no sé cuántas, que no te metas en líos?
A mí, de lo que ha dicho Pedro Sánchez, o sea, realmente no me molesta lo que ha dicho, me molesta lo que no ha dicho, un poco en la línea de lo que decías Ana Samboal. Vamos a ver, Pedro Sánchez ha hablado de lo que les importa a los catalanes, que si la sanidad, que si las inversiones, que si no sé qué, y ahí ha perdido una oportunidad de oro de decir, y entre otras cosas, pues hay catalanes que lo que querrían es que el gobierno catalán empezara a gobernar también para ellos, y no solo para el separatismo.
Hace 7 años que no gobierna.
Es decir, de nuevo, Pedro Sánchez vuelve a dejar tirados, como si no existieran, a los catalanes no nacionalistas que llevan décadas oprimidos por unos separatistas dementes. Bueno, pues ya es hora de que alguien saque la cara
Y encima hace de altavoz de lo que él, de lo que el rey piensa, que no, que usted no tiene, precisamente dice, yo no me voy a erigir en él, pues no lo hagas. ¿Para qué dices que el rey está con la pluralidad y con no sé cuántos? Tú no tienes que hacer de portavoz del rey.
El otro día entró en este programa Xavier Pericay, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares, y dijo algo que es de cajón. Cuando tú vas a una audiencia del rey, tú, si luego vas a comparecer públicamente ante los periodistas, informas de lo que tú le has trasladado al rey, pero nunca te haces intérprete de lo que el rey te ha podido trasladar a ti.
Pero llegados a este punto, pero a nadie le sorprende.
Si es que tenemos a cada uno
las audiencias largando, porque el primero que lo ha hecho ha sido Pablo Iglesias. Ahora, hasta ahora decían algunas cosas que podías decir, es verosímil que el rey le pueda haber dicho esto. La novedad, el salto cualitativo, es que ahora se inventen lo que ellos quieren que el rey diga, aunque no se lo haya dicho, que es lo que hizo el presidente del Parlamento Balear el otro día. En fin, yo creo que el tipo...
Es el problema de los políticos.
Tenía no sé cuántos memes en las redes sociales. Es que el tipo tiene la credibilidad que tiene, el prestigio que tiene la figura del rey, la seriedad con la que se ha comportado en todo este tema de Cataluña, dejando bien claro dónde están las líneas rojas, respetando él mismo desde el minuto uno cuál es su papel institucional como jefe del Estado. Le blinda frente a todo este tipo de títeres que
ya,
hay.
Ya, pero es que cada vez hay más, Ana.
La vida política
española. No, es que no son títeres. Es que esta persona es que no es títere, es que es el presidente del Parlamento de Baleares.
Es, problema, sí.
Es que a qué gente hemos estado.
Es la segunda autoridad
que estamos metiendo en las instituciones. A mí, fíjate, es que es tremendo.
Decir, no,
que no sabe ni lo más mínimo que es, ¿no? Que usted no tiene que interpretar al rey cuando salga. O sea, es que no le tienes que enseñar eso. Si le tienes que enseñar esto a esta gente, es que no se merece estar donde está. Es que no lo entiendo. No,
y, hombre, lo que hay que decirle a la audiencia muy claramente es, si se ha parado el golpe de Estado momentáneamente, porque todavía sigue en marcha, ha sido gracias al rey, gracias al pueblo español que me salió a la calle y puso las banderas en los balcones, y gracias a una parte de la judicatura. Si no llega a ser por eso, vamos, nos habían dado por todas partes. Entonces, como esos son los pilares en los que se ha basado la defensa frente al golpe de Estado, evidentemente van a ir a por esos pilares, y hay una campaña organizada y perfectamente medida contra el rey, a quien van a intentar dañar a través de su padre, sacando porquería contra su padre, atizándole todos los días pues los separatistas, y luego quienes deberían defender al rey, es decir, por ejemplo, Pedro Sánchez, no haciéndolo, es decir, dejando que sean otros los que le desgasten. Bueno, pues ante eso, lo que hay que decir,
el poder ejecutivo y el poder legislativo no tienen una posición clara en esa campaña. O sea, con respecto al tema Cataluña, Pues no es que digan, no, mira, que le defienda a otro, no me vayan a pegar a mí las totas.
No,
es
no,
que
no, la no, posición, no, no.
La posición del legislativo y del ejecutivo, efectivamente, es una posición que no es nada clara y desde luego no es firme con respecto al golpe en Cataluña, en absoluto.
La semana que viene el rey va a estar en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Ahora mismo en el gobierno de España, y es una información que publicaba Fernando Lázaro en El Mundo, el gobierno de España se estaría planteando rebajar la alerta antiterrorista. ¿Lo consideráis adecuado? Estando en estos días previos al aniversario de la matanza.
Pero ni en otros días, y la mayor parte de los que estaban en esa reunión le dijeron que no se le ocurriera. Es que a mí, ¿qué ha cambiado para que se rebaje el nivel de alerta?
No, la excusa es la excusa,
la normalización,
es que
la normalización.
Es que vale para todo.
No, pero es la normalización que nos quieren hacer ver. O sea, es que como gobierna el Partido Socialista, los terroristas yihadistas ya no tienen ganas de atentar en España.
Por favor. Y los etarras tal, y los independentistas y los inmigrantes todo normalizar.
No, en absoluto, hay nada que indique.
Pero nos quieren hacer creer que sí.
El riesgo es menor. Entonces, ¿por qué vas a rebajar el nivel de protección?
Y por Dios, si lo bajan, Dios mío de mi vida, que no pase nada.
Y con una crisis migratoria de pares de narices,
exacto, que también medio niegan, que también
ningún
medio
tipo
niegan
de filtro. Bueno, pues no sé, a mí me parece una locura. Pero
nos quedan 7 minutos para llegar al final de la tertulia política y quiero abordar con vosotros dos asuntos. Sabéis que este fin de semana se ha armado la Marimorena, y no está aquí Carlos Cuesta, porque ha habido un tuit de un ginecólogo independentista del Hospital Quirón, que ha dicho todo tipo de cosas, de insultos contra una diputada de Ciudadanos en el Parlamento, contra Lorena Roldán, creo que se llama, Paloma.
Lorena Roldán.
¿Tenemos novedades al respecto de esta información?
Sí, tenemos novedades, Nieves, porque hasta ahora Quirón Salud no se había manifestado y esta misma tarde, hace apenas una hora, vía Twitter, pues se manifestaba y decía, bueno, rechazaba cualquier manifestación de odio sexista. Ha transmitido además su queja a la sociedad médica que presta servicio a Quirón Salud Barcelona, porque dice que es independiente. Además, ha puesto la situación en conocimiento de sus abogados y ha pedido que se tomen medidas.
Bueno, la diputada de Ciudadanos denunció a este usuario de Twitter por amenazas ante los Mossos de Escuadra, pero las que todavía no han denunciado, no han dicho absolutamente nada de estos insultos, han sido todas las asociaciones feministas que todos los días están saliendo
a las
calles.
Está de vacaciones el feminismo, ya lo he dicho yo en otro momento.
No, es que sí.
Ni siquiera
feminismo está de vacaciones.
La propia vicepresidenta Carmen Calvo tampoco.
Tampoco.
Si una mujer es de Ciudadanos, pues entonces la puedes llamar mala puta, como la llamaba este capullo en ese tuit, ¿no?
Puedes hacer lo que sea.
Que las mujeres de Ciudadanos pues no tienen derechos.
No tienen condición de mujeres.
El otro día, que lo comenté... Pero Luis, espera un momento. Es que la semana pasada pegaron a una compañera, por los taxistas, un taxista. Pegó a una compañera de Antena 3
y a una de esta casa.
Y estamos esperando todavía que alguna de estas diga algo, o es que las periodistas, estas dos mujeres, no son mujeres, no merecen un apoyo ni nada, porque como son medios que a nosotros no nos interesan, no son mujeres. Entonces es que estoy harta ya,
pero eso lo que hace es un asco, es por completo su discurso, pero, y demostrar que solo es falso e interesado.
Pero quién
es lo que es, y eso ya lo sabía.
¿Quién se lo cree?
Pero en este caso concreto se ha producido un detalle.
Entre ellos no.
Yo creo que no. Hombre, yo creo que ya la gente está muy cansada de esto.
La gente.
Esa doble vara de medir está muy cansada.
A mí lo que me ha gustado de este caso es algo que creo que es importante. A mí todas esas noticias de. Y no sé quién en Cataluña, constitucionalista, ha sido agredido y ha sido increpado y entonces ha respondido: libertad, libertad, libertad. A mí esas chorraditas me cansan mucho porque al final es como si los constitucionalistas pudieran ser objeto de machaque perpetuo y entonces lo único que puedes es gritar un poquito. No, no, no. Hay que responder y hay hay que responder de la forma más contundente. Y lo que ha hecho Ciudadanos en este caso me ha parecido estupendo. Mis felicitaciones.
Ir a los Mossos de Escuadra.
No, mejor que eso. Este imbécil pone ese tuit insultando y amenazando a esta, creo que senadora de Ciudadanos, sí, ¿no? Y entonces, automáticamente, el secretario general de Ciudadanos coge y publica la información personal, es decir, la identidad de este imbécil en Twitter para que lo supiera todo el mundo. Quien ha hecho los insultos es este médico ginecólogo que trabaja para esta empresa. Muy bien, hay que obligarles, como hizo el ginecólogo, a que se retraten y pidan disculpas y a que la empresa tome medidas y que gentuza como esta no pueda estar directamente avasallando a los demás. Ya está bien de aguantar.
De hecho, una ginecóloga compañera de este ginecólogo sí que se ha pronunciado en Twitter desmarcándose de su compañero. Y lo ha dicho. Y la segunda de las noticias, Aida Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si vosotros os acordáis cuando Ada Colau multó a las floristerías por tener flores en la calle, cuando Ada Colau sabemos lo que hace con los manteros. Bueno, pues ahora ha multado a una de las más famosas horchaterías de Barcelona porque tienen en la calle el típico muñeco publicitario anunciando la tienda. ¿Qué es lo que ha pasado, Aida?
Así es. Bueno, pues los propietarios de El Tío Che, que es como se llama esta emblemática horchatería de Pueblo Nuevo, recibían una carta del ayuntamiento este viernes para que retiraran su famosa estatua, su muñeco con forma humana, que estaba delante del establecimiento desde hace muchos años. Lo informaron por las redes sociales y, claro, la noticia corrió como la pólvora. En Twitter se podían leer mensajes pues de todos los vecinos muy enfadados con esta medida. Pero eso sí, nosotros hemos hablado hoy con Teresa, que es una de las propietarias de la horchatería, y nos ha dicho que la suerte pues ha querido estar de su parte porque han conseguido que el muñeco se quede. Es decir, esta misma mañana recibían una notificación del ayuntamiento de Ada Colau diciéndoles que sí, le han dicho que era un error, aunque ella cree que la presión de los vecinos, bueno, pues ha sido crucial para poder recuperar el muñeco.
Como es un elemento que no está contemplado en la ordenanza, entonces hubo una sanción por el muñeco y por un cubo que tenemos de basura para recoger, mantener la rambla limpia. Entonces, claro, al recibir la multa yo retiré el muñeco, y al retirar el muñeco la gente vio que es lo que había pasado, y bueno, el barrio se ha movido para que vuelva ahí porque es un muñeco emblemático que tiene de una horchatería más que centenaria, porque tenemos 106 años, y hoy nos han llamado esta mañana de distrito para solucionarlo, que no hay problema, que todo vuelve a la normalidad, y esta tarde a las 7:30 el muñeco estará aquí. Siento la bola tan grande que se ha hecho, pero agradezco mucho al todo el vecindario el apoyo que nos han dado y ver que somos un establecimiento muy muy querido dentro de bueno, que no es una horchatería simplemente, somos algo más para todo el mundo.
Pues gracias a Teresa por hacernos esas declaraciones, que se emocionaba sí, al final, pero oye, es que al final protestas y al final pues el ayuntamiento se achanta y te devuelve, bueno, pues un símbolo que tú tienes en tu establecimiento cuando llevan los manteros ocupando la vía pública.
No, es que tú vas por la Barceloneta que ir saltando, si puedes saltar, si no, no pasas.
Una cosa, Ada Colau habría...
Es una ciudad sin ley ahora mismo, vamos.
Ada Colau habría multado a la floristería si vendiera las flores en la calle sobre una manta... Pregunto, porque resulta que
pues
puedes vender
solución,
en una manta,
a lo mejor
pero
es la
una
solución.
Floristería no puede poner una mesita. Pues
muy, muy, muy bueno, Luis del Pino. Muchísimas gracias.
Gracias.
Te esperamos otro día de esta semana. Ana Samboal, muchísimas gracias. Carmen
Adiós,
Tomás,
buenas
muchísimas
tardes.
Gracias.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.